Vamos a dar paso a Ismael García, que nos va a hablar de la primavera de Praga y los límites del crecimiento en San Cristóbal.
Sí, bueno, primer de tot, volia agrair a la Universitat de Girona i a la Càtedra Frater Mora per organitzar aquest simposi cada any, en especial aquest any per pensar i fer memòria d'un importantíssim comunista com va ser el Manuel Sacristán i especialment en aquest moment, no, d'auge reaccionari arreu del món. També donar les gràcies a l'Ateneu per donar-nos l'espai per fer aquest exercici de memòria i de justícia, crec jo. Pero bueno, voy a hacer la charla en castellano, pero quería hacer la presentación en catalán. Primero de todo, quería dar un poco de contexto de dónde surge la investigación que da lugar a esta comunicación, ¿no? Se basa sobre todo en mi trabajo de final de grado, que presenté justo este verano, que conté con la ayuda de Jorge Richman y de Gonzalo Gallardo para realizarla y que se centró en la vida y pensamiento de Manuel Sacristán, entendiendo sobre todo que el estudio de su obra y de su vida era especialmente, bueno, es especialmente necesario en este siglo de la gran prueba, al menos si queremos salir de él de una forma más o menos airosa. Frente a este sistema capitalista, cocida, que nos enfrentamos cada día y que cada día causa más y más destrucción en todo el mundo, debemos recoger el pensamiento de aquellos que ya el siglo pasado y desde nuestra tradición, hablo de una tradición marxista, nos alertaban ya de los problemas que nos preocupan en la actualidad. Así, la figura de Manuel Sacristán emerge como fundamental para pensar en esta crisis social desde una perspectiva comunista. En primer lugar, en cuanto creo, el pionero en nuestro país del llamado ecosocialismo, como dice el artículo de Jorge Richman, y también segundo, especialmente creo yo, como un comunista que mantuvo a lo largo de toda su vida una constante revisión autocrítica de sus posiciones y de la del propio comunismo que defendía, y del cual, por cierto, fue militante hasta su muerte con o sin partido. Suele verse, a finales de los 60 y principios de los 70, como una especie de ruptura en el pensamiento sacristaniano, entre una primera época comunista y pues una segunda más ligada al ecosocialismo y especialmente a los movimientos sociales que van surgiendo en esa época, descafinando, creo, un poco sus posturas revolucionarias y marxistas. En contra de esta visión, la principal tesis que quiero defender en esta comunicación, en continuidad con lo defendido por Gonzalo Gallardo, tanto en la introducción del nuevo libro que ha presentado, como imagino que ayer también no pude asistir, pero bueno, en todas las charlas que he estado dando este año, es la continuidad en el pensamiento de Sacristán de un enfoque y pretensiones explícitamente comunistas a lo largo de toda su vida. Eso sí, haciendo explícita también una actualización y correcta mediación con la nueva realidad a enfrentar en cada momento de la propia doctrina comunista. Es decir, la adopción por su parte de la necesidad de adoptar los postulados clásicos marxistas a dos nuevas realidades. La entrada del movimiento comunista en una etapa primero de repliegue en su época y de derrota actualmente, y la incipiente crisis ecosocial que ahora es más que una realidad. La lección de la primavera de Praga y de los límites del crecimiento se debe sobre todo como a la consideración simbólica que creo yo de ambos en estas dos nuevas realidades, ¿no? La primavera de Praga como el inicio de esta época de repliegue y los límites del crecimiento como la constatación ya científica y 100% confirmada de la crisis ecosocial en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Paso como a explicar primero la fase de repliegue y de derrota. La primavera de Praga y el mayo francés llevaron a Sacristán a la conciencia adelantada del movimiento comunista en una fase, una de repliegue y sucesivas derrotas, en palabras de Gonzalo Gallardo. Esta nueva fase del comunismo, tanto en el este como en occidente, junto a ciertas desavenencias anteriores con la dirección del partido, supuso su dimisión de los cargos orgánicos de este mismo y su paulatina separación. La salida de estas labores organizativas no le impidió mantener una activa militancia de base, la cual armonizó con un concienzudo análisis de las nuevas tareas necesarias a desarrollar en la nueva etapa histórica de derrota que comentábamos. Estas nuevas tareas son las denominadas cuestiones postlineales, que serían más o menos como las problemáticas que se asocian a nuevos movimientos sociales como ecologismo, pacifismo, feminismo, etc. El estudio de estas cuestiones postlineales se enmarca dentro de un doble movimiento que suponía no solo pensar en torno a estas cuestiones, sino una vuelta a los orígenes, una vuelta a los estudios clásicos marxistas, especialmente del propio Karl Marx. La persistente idea en Sacristán de la entrada en un momento de repliegue previo a la derrota se observa claramente, creo yo, en su intervención durante el debate interno que se dio en el PCPSUC en torno a la aceptación o no de las tesis carrellistas del eurocomunismo a finales de los años 70. Dice así: el eurocomunismo, en la medida en que se puede tomar en serio, no es una estrategia del socialismo. Es, por el contrario, el último repliegue alcanzado por el movimiento comunista real desde la derrota de los años 17-21. Lo peor del eurocomunismo es su presentación eufórica como vía al socialismo, porque esa presentación implica la voluntad de ignorar la situación de repliegue, y con esa ignorancia el abandono de toda noción seria no reformista burguesa de socialismo. Sacristán habla de derrota de los años 17-21, es decir, el ciclo revolucionario que inicia la Revolución Rusa y que acaba con el aplastamiento de levantamiento espartaquista en Alemania. Ante este incumplimiento de las expectativas del ciclo revolucionario de principios del siglo XX, dirá Sacristán que surgen dos explicaciones ad hoc inventadas para zurcir la desgarrada teoría. Por una parte, la revolución permanente trotskista y por el otro, el socialismo en un solo país estalinista. Se centra sobre todo en este segundo, en cuanto que fue el único implantado de los dos, y además porque se debe a su lenta descomposición y degradación, lo que culmina en la invasión soviética de Checoslovaquia de final del verano del 68 y que explica este momento de repliegue y de posterior derrota. Este doble movimiento en Sacristán lo cree necesario también extrapolar al movimiento del comunismo en general y no es una postura simplemente personal, es decir, hace falta en todo el movimiento comunista una actualización y crítica constante de los presupuestos de la tradición y una vuelta a los mismos clásicos. Todo ello en busca de recuperar una orientación verdaderamente revolucionaria y científica. Así, la Primavera de Praga, es decir, la intentona renovadora democrática del KSC, tenía para Sacristán la gran virtud de ser la primera verdadera autocrítica leninista en el seno de los países del Este. En palabras del propio Sacristán en su prólogo a la Vía Checoslovaca de Dubček. Por todo ello, este elemento de la regeneración checoslovaca, que parece deprimir a observadores lejanos, mal informados y entusiasma, en cambio, a los socialistas de Checoslovaquia, esta veracidad del KSC, que redunda en consideraciones de ese alcance teórico, merece ser entendida como la primera autocrítica general y auténtica, no retórica, del leninismo. Intentaré explicar brevemente qué es aquello que Sacristán describe como elemento de la regeneración checoslovaca. Primero, creo que hay que dejar claro que la Primavera de Praga no fue una renovación como tal, sino un intento de. Antes de que se pudiese llevar a cabo cualquier acción sistemática de renovación, los tanques soviéticos entraron en Praga. A este respecto, en su entrevista para Cuadernos para el Diálogo en el 69, Sacristán dice que el movimiento de regeneración del comunismo checoslovaco no había hecho más que empezar. Era una de tendencias que no solo se habían homogenizado, sino que ni siquiera habían librado aún sus batallas internas. Y como tal hay que tenerla en cuenta, como un proyecto de, y no como algo acabado. Lo primero a destacar de este proyecto es su crítica veraz de la tesis de Stalin, meramente denostada en el 20 Congreso del PQS, acerca de la agudización de la lucha de clases durante la construcción del socialismo, bajo poder socialista. Es decir, se trata de una crítica a la progresiva burocratización y degeneración social que supuso la época stalinista, sin por ello caer en la simplificación de descalificar a la época stalinista como un simple error de culto de personalidad que debía ser borrado de la memoria comunista. Esta ruptura, tanto con los errores manifiestos y graves de la época stalinista y de la posterior simplificación de la crítica cultista, permite a Dubček describir la Primavera de Praga como un proceso de regeneración frente a la degeneración que supone la burocratización de los países del socialismo realmente existente. Para Sacristán, esta autocrítica leninista supone la denuncia de la caída del socialismo en proceso de burocratización y degeneración y tiene dos principios de carácter teórico. El primero, que la victoria del KSC y sus 20 años en el poder no han traído el socialismo, sino que, en palabras del propio Dubček, la derrota política y económica de la burguesía y la edificación de las bases políticas y económicas del socialismo, es decir, la fase previa al socialismo. Y segundo, que esta burocratización de los países socialistas se explicaba bajo la falsa tesis según la cual el partido es un instrumento de dictadura del proletariado, abriendo así la posibilidad de una mayor democratización dentro de la vida política. El análisis de la situación concreta que llevó al KSC a llamar a la necesidad de esta renovación es la prolongación natural de las consecuencias autocríticas respecto del pasado, pero sobre todo indican el factor de base para un análisis histórico-materialista del final de la acumulación primitiva socialista, el dato que impone la renovación del sistema. El análisis del KSC fue más allá, pero creo preciso destacar principalmente el impulso democrático de su intentona. Para cerrar el apartado sobre la Primavera de Praga, quiero cerrar con la siguiente cita de Sacristán en la entrevista que he mencionado anteriormente. Creo que, lejos de estar en puertas de la solución, la nueva crisis del movimiento socialista y el marxismo no han hecho más que empezar, o no ha llegado a su culminación. Pasarán cosas peores. Creo que especialmente da bastante el punto con esa última frase, pasarán cosas peores, porque efectivamente pasaron. Primero la caída del muro de Berlín, hegemonía neoliberal, y por último, y creo que más destacado, la constante agravación de la crisis ecosocial, que es con lo que quiero continuar. En los años 70, con la publicación del primero de los informes ACU de Roma, Los límites del crecimiento, ya se sabía de forma científica el desastre ecológico que suponía el seguir con un crecimiento económico y de población infinito, y aunque no hay menciones explícitas por parte de Sacristán al informe, sí que creo que esta concienciación ecológica el choque contra los límites biofísicos está muy clara y es explícita en su pensamiento. Creo que el gran momento fundacional de esta actualización ecológica de Sacristán será sobre todo en su conferencia del 79 en Murcia, Comunicación a las Jornadas de Ecología y Política. Al comienzo de esta conferencia, dirá Sacristán que lo que se propone ahí es hacer una consideración general de los problemas que la crisis ecológica plantea a la izquierda revolucionaria. Es decir, poner las bases necesarias sobre las que el marxismo debe revisar y llegado el caso necesario, cambiar los presupuestos que lo conforman. Siguiendo estas ideas que plantea Sacristán en la comunicación, tanto en mi trabajo final de grado como aquí, quiero hablar de 6 líneas fundamentales a la hora de replantearse las bases marxistas, teniendo en cuenta el condicionamiento que supone la crisis ecosocial. Primero es el abandono del milenarismo. ¿Cuánto queda? Porque esto es...
Pues queda... te queda media ponencia.
Ah, vale, entonces sí, voy bien. Que aquí suele llevar un poco justo, ¿no? Bueno, primero es el abandono del milenarismo. Esto quiere decir que lo que se debe abandonar es la idea de que la revolución y el avance dialéctico de la historia culminarán en un momento de plenitud de los tiempos, donde las tensiones desaparecerán para siempre. Es decir, se ha de abandonar la escatología revolucionaria. El motivo de la necesidad de este abandono es que la humanidad ha demostrado una capacidad para expansionar y agrandar sus propias necesidades y potencialidades hasta puntos que se consideran insostenibles y autodestructivos. Así, Sacristán, que ya lo había dicho él, llega a decir que somos biológicamente la especie de la ibris, del pecado original, de la soberbia, la especie exagerada. Así, el clásico lema socialismo barbarie adquiere una vigencia inquietante. Las contradicciones que debían dar paso a la revolución no solo no han aparecido, sino que se han intensificado. Y la revolución no se vislumbra con un horizonte cercano. Es decir, parece ser que nos acercamos a la barbarie. En contradicción con esto, se ha de dar una revisión del papel del proceso subjetivo de la sociedad, dirá Sacristán, especialmente del papel que juegan la lucha de clases y el pensar la ciencia como fuerza productiva. La revisión no implica la negación del modelo marxiano dialéctico, pues este modelo explica los cambios sociales a partir de un choque entre el desarrollo de las fuerzas productivas y la acción de producción. Resiste tanto un análisis teórico como uno histórico-empírico, dice Sacristán. Sin embargo, se ha introducido una novedad histórica, y es que actualmente no tenemos ninguna garantía de que la tensión entre las fuerzas productivas destructivas y las relaciones de producción no existentes hayan de dar lugar a una perspectiva emancipatoria, sino que puede arrastrarnos a la más absoluta barbarie. En este caso, él habla de la posible autodestrucción en una guerra termonuclear o la desaparición de las condiciones climáticas que hacen posible la vida humana tal como la conocemos. Quiero aquí recalcar que el propio Sacristán habla de cómo sí que hay ciertos indicios político-ecológicos en Marx, de ahí el famoso texto que tiene de atisbos político-ecológicos, pero bueno, quiero traer sobre todo a colación una frase de Marx en El Capital que deja bastante claro cómo esta visión de la fuerza destructiva de las fuerzas productivas. Todo el progreso de la agricultura capitalista es un progreso no solo del arte de depredar al trabajador, sino también, y al mismo tiempo, del arte de depredar el suelo. Todo progreso en el aumento de su fecundidad para un plazo determinado es al mismo tiempo un progreso en la ruina de las fuentes duraderas de esa fecundidad. Lo que viene a denunciar Sacristán, efectivamente, es que estos matices que acabamos de ver existen en la tradición, pero que, aparte de haberse olvidado muchas veces, no son suficientes para resolver algunos problemas recientemente percibidos. Y esto está hablando en los 70, quiero que en el 2025 se agrava bastante más. Ante esta reformulación del proceso subjetivo de la sociedad, se deberá de dar también una revisión de la valoración del sujeto revolucionario. Normalmente, en la tradición marxista, la tarea principal del proletariado es la de desencadenar unas fuerzas productivas que hasta ese momento el capital había mantenido encadenadas y permitir así el libre fluir de las fuerzas productivas. La solución socialista, que es Sacristán, a este problema no debe pasar ni por el progresismo optimista del marxismo clásico ni por una represión autoritaria contraria al bienestar social, a que habla sobre todo en relación a Hayek. La forma en que el movimiento comunista debería actuar, según Sacristán, la denominó moderación dialéctica, que implicaba el ir empujando y frenando selectivamente con los valores socialistas bien presentes en todo momento, de modo que se pudiera calcular con precisión los eventuales costes sociales, socialistas y ecológicos de cada desarrollo de las fuerzas productivas. La revalorización del sujeto revolucionario implica que el propio proletariado debe reconocerse a sí mismo como perteneciente a esta especie de la ibris, que tiene tanto la potencialidad de destruirse a sí misma como de poder liberarse. Esto conduce, creo yo, a la necesidad de adopción de una ética de la responsabilidad, y conmigo también otros autores, que hace necesario actuar de forma mesurada. Para conseguir esto, el sujeto revolucionario necesita reformular su propia autopercepción política. Debe dejar atrás la figura heroica del sujeto mesiánico y construirse como un sujeto ecológicamente consciente. Este dejar atrás implica un cambio en la propia autoconciencia de la gente revolucionaria Y la tradición marxista, debido a su influencia hegeliana, describía nuevamente al proletariado como negación de su contraparte burguesa. Frente a este punto de vista, que creo que ha quedado desactualizado, este punto de vista ha quedado desactualizado y debemos pensarnos como de forma, debe describirse el proletariado de forma positiva. Su condición, a partir de su condición de, dice Sacristán, sustentadora de la especie, conservadora de la vida, órgano imprescindible del metabolismo de la sociedad con la naturaleza. Deberá adoptar, por tanto, el proletariado, para que esto ocurra, una praxis que suscriba una de las sentencias de Delfos, de nada en demasía. También, aparte de reconsiderar la parte ecológica del sujeto revolucionario, hay que pensar el papel de la mujer en esta propia revalorización. Ya el propio Sacristán hablaba que este cambio del sujeto del que hablaba implicaba una feminización del sujeto revolucionario y de la misma idea de sociedad justa, en cuanto que los valores de la positividad, de la continuidad nutricia, de la mesura y el equilibrio, la piedad, son en nuestra tradición cultural y principalmente femenina. Ante estos nuevos problemas ecosociales que acechan a la tradición marxista, se abre el camino de posibles soluciones que puedan conducir a callejones sin salida, ya conocidos por lo demás, y flanqueados por líneas del movimiento revolucionario, el reformismo y el autoritarismo. El reformismo no es ninguna respuesta frente a la cuestión ecosocial, dirá Sacristán, pues no es posible conseguir, mediante reformas que se conviertan en amigo de la tierra, un sistema cuya dinámica esencial es la depredación creciente e irreversible. El autoritarismo no lo será tampoco, dirá Sacristán, y usará como ejemplo la salida autoritaria de la propuesta de Hari, pero bueno, esto es bastante, así que no lo voy a contar. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos, tanto reformismo como autoritarismo, aparece de fondo la cuestión del Estado, qué hacer con el Estado. Y aquí es también donde importa la primavera de Praga, en cuanto que hubo un repensamiento de cómo pensar el poder político. Para Sacristán, la única forma de poder atender a toda esta problemática es mediante el advenimiento de una revolución. Una revolución social en serio, no solo un cambio de poder político. Quiero decir, un cambio de sociedad que incluye naturalmente un cambio de cultura. Para poder llegar a esta revolución, el cambio no es puramente estratégico, sino que ha de darse en un plano más profundo de estrategia y lógicamente anterior a él. Además, hará falta, según sus palabras, una conversión del sujeto revolucionario. Por último, la última de estas seis líneas fundamentales es el de pensar la fuerza como fuerza productiva, que bueno, creo que lo hará mejor él que yo, pero creo que sobre todo esta necesidad de repensar la ciencia como fuerza productiva se da en su texto de Karl Marx como sociólogo de la ciencia en 1983, donde dice que se permite pensar que en su afirmación de que la ciencia ha sido subsumida bajo el capital y convertida así en una fuerza productiva directa, ni su acertada percepción de que la ciencia moderna requiere trabajo en equipo, etc., han bastado, sin embargo, para que Karl Marx profetizara la organización de la gran ciencia capitalista o pseudosocialista según el modelo de una rama más de la producción, con los correspondientes criterios de rentabilidad en la asignación de recursos. Esta cita es importante, creo, por dos cuestiones. Muestra la necesidad de la actualización de aquellas correctas predicciones y propuestas que hicieron los clásicos para hacer un análisis de la realidad histórica de cada uno, y segundo, porque muestra que para analizar qué política de ciencia se ha de llevar a cabo si queremos un futuro ecológicamente sostenible, es fundamental entender cómo funciona la ciencia en cada momento de la realidad, en este caso en el 2025. Esta caracterización no es baladí, pues implica la subsunción del trabajo científico a las leyes y procesos de otras fuerzas productivas. Es importante anotar que esta caracterización de ciencia como fuerza productiva destructiva nos hace entrever que la relación con el poder de la ciencia moderna no es igual que el que tenía la ciencia en momentos anteriores, como puede ser la antigua Grecia o la Edad Media. Esta peculiar conexión, diría Sacristán, de la ciencia moderna se da porque la ciencia no es ya un factor de integración social, sino que su relación actual es mucho más básica, pues al factor de integración social se le añade tener influencia en la vida material de los gobernados. El carácter transformador y operativo de la ciencia moderna viene dada por ser la primera ciencia que liga técnica y teoría. En las propias palabras de Sacristán, la característica de la ciencia moderna y contemporánea es haber dado lugar a una tecnología. Otro carácter transformador de la ciencia moderna es su propia peligrosidad. Lo malo que hay en ella no tiene nada que ver con su mal uso ético o político, sino precisamente que lo que hay bueno en ella, es decir, su calidad epistemológica, es lo que la hace peligrosa en la actualidad. En la función de la ciencia en la sociedad contemporánea, dice lo siguiente Sacristán: los particulares desastres del siglo XX, la particularidad de su dimensión sin precedentes respecto de los de otras épocas, de los que no hay ninguna duda, es que se ven no tanto o independientemente a más maldad, sino desde luego a más ciencia. Además, surge una contradicción en el estado actual de la ciencia, nos dice Sacristán. A la vez que la ciencia va mejorando y produciendo más y más conocimiento, el proceso productivo se va automatizando, disminuyendo con ello las horas de trabajo necesarias mínimas. Sin embargo, este proceso que parece prometer la liberación del trabajo, pues necesita menos horas del trabajador para cubrir el trabajo socialmente necesario, ancla al trabajador en el propio proceso productivo. El trabajador pasa a ser un vigilante y regulador de este proceso, por lo que estas horas que gana el trabajador con la automatización del proceso, en vez de ir a la promoción de formaciones alternativas y por tanto una mayor libertad, pasan a ser propiedad del capitalista en forma de plusvalor. De esta forma, el avance de la ciencia, que podría ser un proceso liberador del trabajo del trabajador, se torna en el propio mecanismo de explotación y extracción de plusvalía por parte del capital. Todo esto implica una revisión tanto de la ingenuidad progresista que vienen de quienes ven en la ciencia el motor inevitable del progreso, como del tecnopesimismo romántico. Sacristán propone así repensar la política científica en clave socialista y a la luz de los condicionantes ecológicos. Esto pasa, en primer lugar, por reconocer que el desarrollo mismo de la ciencia y de la técnica dependen básicamente del proceso social, y que su orientación no es neutral, sino determinada por los intereses del poder político y económico, en este caso del capital. Por eso denuncia la inmensidad de la asignación de recursos de investigación y desarrollo armamentístico en su caso. Recordemos que fue un prominente pensador pacifista. Y en cambio apuesta por una política científica orientada por valores de mesura, cordura y equidad. En sus palabras, una política de la ciencia cuerda en la que naturalmente la pasión estará en el esfuerzo que hará falta para mantener esa tensión cuerda. Algunos principios concretos de esta política socialista de ciencia son, por ejemplo, primar la investigación básica sobre la aplicada, favorecer las tecnologías ligeras y locales frente a la tecnología pesada o revalorizar los aspectos contemplativos del conocimiento. No cree que se puedan dar estas políticas en la actualidad, sino que han de pensarse como elementos subordinados a un cambio revolucionario de las relaciones de producción. Solo tras una transformación social profunda, esto es la revolución, es posible una política científica democrática y sostenible. Por tanto, el pensamiento sacristaniano plantea un desplazamiento doble, primero epistemológico y segundo político. Epistemológico en cuanto que rompe con la idea de la ciencia como verdad neutra y progresiva, y político en cuanto que exige situar la producción del conocimiento en el centro de la política de la ciencia socialista. Lejos de concebir la ciencia como un instrumento puramente técnico al servicio de fines externos, Sacristán recupera su sentido más profundo. La ciencia, en el sentido pleno de su concepto, es la empresa de la razón, la libertad de la conciencia. Y bueno, para acabar me gustaría volver a repasar un poco lo que pretendía con esta comunicación, que es presentar a Sacristán como un pensador principalmente comunista, donde no se observa ninguna ruptura en su pensamiento, sino una continuación marcada por la constante autoevaluación y crítica de sus propios postulados. Para explicitar esto he buscado explicar los grandes momentos renovadores en la obra de Sacristán. Primero, el convencimiento de la necesidad de un socialismo democrático y realmente revolucionario, alejándose de la burocracia del Este y del revisionismo del PCP-SUC y de todas las partes comunistas occidentales, para poder salir de la fase de repliegue y derrota. A este respecto, es necesario traer a colación la siguiente cita de Salvador López Arnal sobre la postura de Sacristán tras la invasión soviética de Checoslovaquia. Sacristán no alteró lo sustantivo de su apuesta comunista revolucionaria, a pesar de sucesos trágicos, como la invasión de Checoslovaquia, por ejércitos fraternales de países aliados. Realizada además, y por si ella no bastara, en nombre de supuestos ideales socialistas puestos en cuestión por un proceso de renovación que, con riesgos indudables y no desconocidos, intentaba salir de la largada inadmisible ciénaga neostalinista. El segundo de estos momentos renovadores fue la conciencia de la entrada del planeta en un posible punto de no retorno con la incipiente crisis ecosocial. Así he querido delinear sus propuestas para una renovación ecológicamente consecuente de los presupuestos marxistas. Estas propuestas permiten pensar el comunismo no como una doctrina cerrada, un proyecto teleológico, sino como un proyecto autocrítico y con capacidad de renovarse y rehacerse a partir de las condiciones materiales. La renovación que buscamos a partir de la experiencia sacristaniana no implica un simple retorno a la literalidad marxiana o a doctrinas dogmáticas posteriores como puede ser el estalinismo o el joseísmo, sino una reconstrucción de la tradición de forma responsable y situada de las posibilidades de emancipación. Y esto es todo, muchas gracias y perdón si he ido muy rápido.